Bueno, pues muy buenos días a todos. Quiero leerles antes de comenzar lo que vamos a estudiar hoy, una carta que nos dirige a toda la iglesia, Jorge Jara. Jorge Jara, su familia, están preparándose para salir como misioneros al País Vasco y nos dicen aquí, prosigo hacia la meta. Abril 2014. Queridos hermanos, amigos y apoyadores, es un gozo poder escribir estas líneas para comunicarles un poco de lo mucho que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Primeramente, les comentamos que seguimos sirviendo a nuestro Dios en nuestra amada iglesia, ya Jorge como de tiempo completo. Esto ha servido para que él pueda dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios, enseñando en el instituto, visitando iglesias de estados aledaños a Querétaro para ministrar con la música, etcétera. Hemos visto cómo Dios ha ido supliendo nuestras necesidades a través de varios hermanos, ya sea por orar por nosotros, ofrendas especiales, despensas, comida, invitaciones a comer, palabras de ánimo, etcétera. Gracias, hermanos, porque Dios pone en sus corazones el apoyar de esta manera y de muchas más. El mes pasado, el equipo de Pioneros, que es la agencia misionera que va a recibir a la familia Jara allá en el País Vasco, y el hermano Jaime Ardiaca, que es el pastor de la iglesia con la que van a trabajar ellos, se reunieron para seguir definiendo detalles para nuestra llegada allá. En los próximos meses, como familia, estaremos haciendo otros ajustes en cuanto a las cosas materiales que tenemos en casa. Ya tendrán oportunidad de apoyar adquiriendo algo que les interese. Y nos dan aquí algunos motivos de oración. Dice, por el País Vasco y el corazón de las personas a las que vamos a hablar, para que Dios prepare todos los detalles para salir a España, por el liderazgo de la iglesia de Amara, que es esta iglesia donde van a servir, y sabiduría en las decisiones que tomarán con respecto a este proyecto. Así que les pasado esta información, y sobre todo por el motivo para que estemos orando por ellos para su salida próxima. Ellos, hasta donde tengo entendido, siguen pensando en septiembre u octubre de este año para salir finalmente ya al País Vasco. Bien, así que vamos a orar y a pedirle a Dios por ellos precisamente y porque Dios nos guíe esta mañana. Padre Santo, eres tú quien nos ha mandado ir y hacer discípulos en todo el mundo y enseñándoles todas las cosas que tú nos has ordenado. Y sabemos, Dios, que eres tú quien ha levantado este proyecto, este anhelo en Jorge y en su familia para dejar Querétaro e irte a servir al País Vasco. Y Señor, los queremos encomendar a tus manos, pedir los sigas preparando en este tiempo, proveyendo todo lo que ellos necesitan, afirmando y fortaleciendo sus corazones en fe y poniendo cada día más claridad para irte a servir, para entregar sus vidas, para darlo todo por ti, Señor. Pedimos cuides también a sus hijas y bendigas todo el proyecto, prepares los corazones de la gente en el País Vasco también y los uses mucho allá. Y Dios, para nosotros esta mañana, pues queremos escuchar tu voz, Padre. Es a ti a quien necesitamos y pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, abra nuestros oídos, nuestros ojos, para mirar las maravillas de tu palabra. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia te aleja del pecado y el pecado te aleja de la Biblia. En palabras de John Owen, un puritano de Inglaterra del siglo XVII, decía él: vive matando al pecado o el pecado te matará a ti. Y yo creo que estas palabras corresponden muy bien a la enseñanza bíblica de Romanos capítulo 8. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta asimilar estas palabras? La Biblia te aleja del pecado y el pecado te aleja de la Biblia. ¿Cuántos viven debilitados en su vida espiritual sin poder dar mucho fruto por menospreciar este tipo de consejos? ¿Cuántos han caído y ya no permanecen por haber hecho caso omiso de estas palabras? De manera personal, yo recuerdo a un amigo mío, compañero de la universidad, que nos habló de Cristo y de la salvación, a mi esposa Margarita y a mí. Él comenzó bien. La verdad es que los cambios en su vida, para mí, fueron impactantes. Duró varios años en el camino, pero después abandonó al Señor. La lista en mi memoria de aquellos que comenzaron a seguir al Señor y ya no permanecen fieles a Él, la verdad es que es bastante larga. Algunos lo siguieron por meses, otros por años, pero son muchos, muchos los que ya no están hoy al lado del Señor, siguiéndole y sirviéndole. Y estoy seguro que una de las razones principales por las cuales no permanecieron tienen que ver con el pasaje y la enseñanza que vamos a estudiar hoy. Pablo va a describir aquí en estos versículos del capítulo 8 de Romanos cómo es la vida del creyente en relación con el Espíritu Santo y cómo a través del Espíritu Santo el creyente vive batallando y matando al pecado en su propia vida. Al mismo tiempo, Pablo nos va a dejar clara la diferencia entre el creyente que se salva y el incrédulo que se pierde. Y esto en relación al Espíritu de Cristo. Antes de ser salvados por Cristo, todos vivíamos en la carne. Eso es lo que describe la Biblia. Sin siquiera darnos cuenta de que había otra manera en la que se puede vivir. Éramos como el pez en el agua, que está mojado, pero que no sabe esto, porque vive inmerso en este elemento, es su condición natural, y es lo único que él conoce. La persona que se convierte, dice la Biblia, recibe una nueva vida espiritual, sus ojos son abiertos, se da cuenta que vivía sin Cristo, pero ahora aprecia a Cristo, lo ama y sabe que puede y debe vivir para Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los primeros versículos de este pasaje. Romanos capítulo 8. Dice aquí, a partir del versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero que noten sobre todo en esta última parte, pero en general del versículo 1 al 8 que acabamos de leer, que Pablo está dándonos un contraste muy claro en cuanto a lo que es conforme a la carne y lo que es conforme al Espíritu. Estoy resaltando aquí del versículo 5 al 8, en letra azul, aquellas partes de estos versículos que hablan de la carne. Y vean cómo dice ahí: son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Más abajo habla de los designios de la carne, que son enemistad contra Dios. Y en el versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablando de los que son del Espíritu, resaltado en letras rojas, dice: estos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y luego dice: se ocupan en lugar de la carne. Lo que pasa es que ahí esa parte debía haber ido en azul, ¿verdad? La de la carne. Y luego en rojo: se ocupan del Espíritu. Los que se ocupan del Espíritu, esto es vida y paz. Así que estamos hablando de una manera de vivir, o de dos formas de vivir. Ser de la carne, dice aquí, andar en la carne, ocuparse de la carne, pensar en las cosas de la carne. La otra es ser del Espíritu, andar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy: ¿cuál de estas dos formas de vivir describe tu vida? ¿En qué es en lo que piensas continuamente? ¿En qué estás ocupado? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que buscas? ¿Para qué es para lo que estás viviendo? El pasaje dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu. Hermanos, estoy tratando de hablarles con amor. Y les estoy hablando por amor. ¿Qué lugar ocupan Dios y su palabra en tu vida? ¿Cómo es tu vida en relación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo es tu vida en relación con la carne? Cuando Pablo hablaba del valor de Cristo en su vida, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía: todo lo demás lo considero basura en relación con Él. Y cuando hablaba de su relación con la carne, y no se malentienda esto, la Biblia, al referirse en este contexto a la carne, no se refiere solamente a nuestro cuerpo, se refiere a la parte nuestra no redimida, a la parte nuestra en rebeldía contra Dios, a la parte nuestra que tiende continuamente al pecado. Es a lo que se refiere con respecto a la carne. Y Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en Romanos 7, cuando hablaba de la lucha intensa que había en él como creyente, en donde por un lado quería agradar a Dios, quería hacer lo que agrada a Dios, y por otro lado veía que había algo en sus miembros que no quería agradar a Dios, que no quería hacer la voluntad de Dios. Otra pregunta: ¿clamas tú a Dios para que Él te libre del pecado que hay en ti? Aquí quiero hacer otra aclaración. Y yo creo que es muy importante entender que como creyentes, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos el potencial, el tremendo potencial de experimentar lo más alto del gozo que se puede experimentar, pero también lo más bajo de la tristeza que se puede experimentar. Cuando un creyente disfruta de las cosas buenas que hay, de algo bueno para comer, de algo bueno para tomar, de un buen tiempo con la familia, de unas buenas vacaciones, de un tiempo en la montaña, en la playa, en el bosque, de un día de campo, lo que tú quieras, de un éxito en su trabajo, cuando el creyente goza de las cosas buenas que Dios permite en nuestras vidas, trae a nuestras vidas, también está el gozo, o sea, junto con el gozo de lo temporal, está el gozo de saber que esto bueno que estamos disfrutando viene de Dios, que viene del amor de Dios, y que Dios no solamente nos ha provisto algo temporal, sino que nos ha provisto un amor eterno y un camino eterno para la salvación. Así que el creyente, cuando se goza en extremo. Pero también es importante saber que cuando el creyente experimenta tristeza, muchas veces experimentamos tristeza más allá de lo que el mundo experimenta como tristeza. Dice Pablo un poco más adelante, aquí mismo en el capítulo 8, en Romanos 8:23, que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y yo te pregunto, porque fíjate, en la vida del creyente no hay nada que pueda ser más triste y duro y vergonzante para el creyente que perder una batalla contra el pecado. Eso le duele, nos duele en el alma. Y debemos saberlo porque a veces los creyentes estamos así. Quisiéramos estar todo el tiempo con un absoluto gozo, con un pleno gozo. Y la idea, la exhortación, claro que es buscar el gozo en Dios, aún en medio de las pruebas y las tristezas. Pero a veces estamos compungidos, dolidos por haber perdido la batalla contra el pecado. Tú gimes, te lamentas cuando caes en pecado, o te da más o menos lo mismo, o tal vez ni siquiera piensas en ello, ni cuenta te das. Ahora, claro que los creyentes perdemos muchas veces esas batallas, pero ya no perdemos todas, y sobre todo, ya no queremos perderlas. Y no queremos perderlas por los motivos correctos. No queremos perder la batalla contra el pecado para no desagradar a Dios, para no deshonrarlo, para no interrumpir nuestra preciosa comunión con Él, además de no querer hacer daño a otros. Así que, ¿cómo puedes saber si estás en la carne o ya no estás en la carne? Bueno, en primer lugar, si estás consciente de tu pecado. En segundo lugar, si ya no estás de acuerdo con tu pecado. Es decir, que ahora Dios te ha dado nuevos deseos, nuevos afectos, un aprecio por la santidad, un amor por Cristo. En tercer lugar, si estás ocupado en las cosas del Espíritu. Ahí dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu. Ahora, quiero que vean también en este pasaje el resultado de estas dos maneras de andar. Dice ahí, el ocuparse, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice también que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, en la carne, Dios nos está hablando de muerte espiritual, condenación eterna, enemistad contra Dios, ser desagradables a Dios o aborrecibles a Él. En el Espíritu dice que es vida espiritual, paz, dice en Romanos 5:1. Justificados pues para con Dios, tenemos paz con Él, salvación eterna. Déjame planteártelo de esta manera. Me avisaron hace rato que tenemos a nuestra disposición un pelotón de fusilamiento. Está listo para actuar. ¿Quién quiere pasar al final de la predicación para que le hagan el servicio? Me dirás, ¿de qué estás hablando? O sea, la verdad, es horrible lo que estás diciendo, ¿no? Hasta como broma suena de muy mal gusto. Bueno, vamos a tratar de verlo de otra manera. Me dijeron hace rato que colocaron aquí a la vuelta de la esquina un acceso directo al infierno. Separación eterna de Dios, tu conciencia acusándote día en día como un gusano que no muere, castigo y tormento sin fin por tus pecados, vergüenza y amargura contra Dios que va en aumento, confusión y densas tinieblas. El viaje es sencillo, sin costo y sin escalas. ¿Quién se apunta para entrar? ¿Quién quiere aprovechar la oportunidad? Pero vamos a darle más opciones, más flexibilidad al ofrecimiento. Puedes escoger entrar ahorita acabando el servicio, o si quieres, puedes esperar a que realices todos tus sueños en esta vida, todo lo que has planeado, y después viajar al infierno. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Se dan cuenta de lo que está hablando el pasaje? Por favor, volteen a ver lo que dice el pasaje. Dice que si estás viviendo en la carne, estás enemistado con Dios. Morirás eternamente e irás a pagar y ser castigado en el infierno. Eso es lo que dice el pasaje. Es para eso lo escribió Pablo, guiado por Dios, para que viéramos exactamente eso ahí. Y fíjense, es obvio que la muerte de la cual está hablando, dice que el ocuparse de la carne es muerte, se refiere en este pasaje a una muerte espiritual. No está hablando de la muerte física. Todos los seres humanos nos vamos a morir físicamente. Cualquier ser humano, haga lo que haga, se va a morir físicamente. Pero ahí dice, está advirtiendo que hay ciertas cosas que llevan, o cierto tipo de vida que lleva al ser humano a la muerte espiritual, a la perdición eterna. Y lo reitera en el versículo 13, si lo tienen ahí en sus Biblias, en el mismo capítulo. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es muerte espiritual. Los que viven según la carne, los que viven pensando en la carne, van a morir espiritualmente. Y ese es el infierno. Separación de Dios y castigo eterno. Es la justa retribución que recibirá todo aquel que vive en la carne, dándole la espalda a Dios, ignorando y menospreciando al Creador del universo, a su propio Creador, rechazando al ser más valioso y glorioso y digno que hay en el universo. Así que es muerte espiritual, castigo por la eternidad. Te digo una cosa, no hay nada más cruel que no avisarle a alguien cuando está en peligro de muerte. Y más aún cuando está en peligro de muerte eterna. O en este caso, pues, muerte espiritual que se puede perpetuar para la eternidad. No hay nada más cruel que esto. Si tú sabes que alguien está en un eminente peligro, ¿no le avisarías? ¿no le dirías? Dios nos está avisando. Por amor, Dios escribió esto para que entendamos que esto no es un juego, que andar en la carne es una condición equivalente a estar muerto espiritualmente. Es equivalente a la condenación. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice ahí. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es muy importante asimilar esto y no hacernos los locos. Si vives según la carne, vives en enemistad contra Dios. No estás sujeto a los mandamientos de Dios, ni puedes agradar a Dios. Necesitas arrepentirte. Necesitas convertirte. Necesitas creer que Dios envió a Cristo a morir en tu lugar por tus pecados. Necesitas recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador y entregar tu vida a Dios. Dice aquí mismo en el pasaje un poco antes, Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Fíjate, lo que era imposible por obras, lo que era imposible para el hombre tratando de cumplir los mandamientos de Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza nuestra de los seres humanos, y a causa del pecado, nuestro pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y luego nos dice ahí, esta es primera de Juan, perdón, me faltó ahí el 1, primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, al morir en la cruz, cumplió la justicia perfecta de Dios, pagó en nuestro lugar y fue nuestra propiciación, apaciguó la justicia y la ira de Dios por el pecado de la humanidad y vino a ser entonces Salvador. Y si tú lo recibes, si tú le pides que venga a tu vida, si crees en este evangelio que está descrito aquí, Él va a poner su espíritu dentro de ti y te va a llevar a andar en el espíritu, a pensar en las cosas del espíritu, a ocuparte de las cosas del espíritu y a tener vida, vida eterna, paz con Dios, justicia con Dios. ¿Sí? Ahora, dice el pasaje un poco más adelante, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Pablo está aquí resaltando esto, dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿O sí? ¿O sí? Pablo le está escribiendo a una iglesia que contiene, formada por muchos creyentes, y él piensa que la mayoría de esta iglesia, la mayoría de las personas que asisten a, en ese lugar en Roma, que se congregaban ahí en Roma, eran creyentes, y les dice: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces Pablo va a resaltar las grandes diferencias, ¿verdad? Las razones que diferencian al incrédulo del creyente, al que se ocupa, ¿verdad?, de las cosas de la carne, o el que se ocupa de las cosas del Espíritu. Dice aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el creyente tiene el Espíritu de Cristo, tener el Espíritu morando en nosotros. Si Cristo está en vosotros, dice el versículo 10, esta es la obra sobrenatural de Dios en la vida de la persona que se convierte, en la vida de la persona que reconoce en algún momento de su vida que no está viviendo en el Espíritu, que no piensa en las cosas del Espíritu, que no se ocupa de las cosas del Espíritu, sino que necesita al Espíritu en su vida, necesita a Dios, a Cristo en su vida, necesita la salvación de Dios. Y dice la Biblia que esa obra sobrenatural es, nos hace volver a nacer espiritualmente, nos hace una nueva criatura. Dios pone su Espíritu Santo en el creyente y Cristo viene a morar en él, en ti, si le has pedido que lo haga, si le has creído en lo que él hizo por ti. Por eso el creyente puede pensar en las cosas del Espíritu y ocuparse en las cosas del Espíritu, porque Cristo está en él. Durante 20 años yo viví en la carne. Yo decía que creía en Dios. Yo decía que creía en Cristo. Yo decía que la palabra, la Biblia era la palabra de Dios. Pero yo no conocía a Dios. Cristo no estaba en mi interior. Mi mente no se ocupaba en las cosas del Espíritu. Yo no pensaba en esto continuamente. Pero hubo un momento en mi vida cuando Dios me buscó, trajo su evangelio a mí y tocó mi corazón. Y me convenció de pecado. Y me convenció de que solo en Cristo podía tener vida eterna. Y mis pecados podían ser perdonados. Y mi vida cambió, se transformó. Dice el versículo 12 ahora, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sabes? Esto es para los creyentes. Como creyente, la Biblia dice que no eres deudor de la carne. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no tienes ninguna obligación hacia él. No le debes nada. Antes estabas esclavo al pecado. ¿Cuántas veces me acuerdo yo haber decidido ya no hacer ciertas cosas? No lo podía lograr. Me acuerdo haberle prometido a varias personas: ya no voy a actuar así. Imposible que cambiara. En alguna ocasión le juré a Dios que iba a empezar a ser diferente. De nada sirvió. Pero ahora, como creyente, ya no soy deudor de la carne, ya no estoy esclavo al pecado. Estoy en guerra con el pecado. Al revés, el pecado es mi enemigo. Ya no vivo cómodo en él. Me doy cuenta de lo que es y de lo que hace. Ahora yo estoy en el otro bando, en el bando de Cristo, del lado de Dios. Y el pecado está del otro lado como mi enemigo, y yo soy su enemigo. Y la Biblia nos dice que ya no somos deudores a él, ya no somos esclavos de él, somos enemigos y él nuestro enemigo. Así que no te cambies de bando, no te pases al otro lado, pelea contra el pecado, lucha contra el pecado, es lo que nos va a decir Pablo en el siguiente versículo. Sería tan grave como un soldado que al sentir lo duro de la batalla, deserta y se pasa a las filas del enemigo. Sería exactamente eso. Pena de muerte es lo que merece. Pero dice Pablo, dice Dios, no, el creyente le pertenece a Jesús. Fuimos comprados por su sangre. Cristo está en nosotros. Es al Espíritu Santo al que le debemos, no al pecado, para vivir conforme a la carne. El Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha, refiriéndose a este mismo concepto, de esa naturaleza caída que tiende al mal. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Lo hemos estudiado en las semanas anteriores con Raúl. Sí es cierto, mucho de esto es de lo que Raúl ha hablado, pero he tratado de decirlo de otra manera, poniendo un enfoque en otras cosas. Y quiera Dios ayudarnos, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que nos da el poder para vencer el pecado, es el que crea la vida nueva en nosotros. El Espíritu es el que nos vivificará y nos resucitará, resucitará nuestros cuerpos también para vivir por siempre para Dios. Si no te das cuenta que la vida cristiana es una verdadera guerra, entonces lo más probable es que estés jugando a ser cristiano. Si no te das cuenta de que lo que está en juego es tu alma, lo más seguro es que estés jugando a venir de vez en cuando o cada domingo. Y lo más seguro es que no estés haciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, sed sobrios y velad. ¿Les suena esa frase? Sed sobrios y velad. ¿Por qué lo dice? Porque hay una guerra, porque hay peligro, porque esto no es un juego. Ser cristiano no es un juego. ¿Estás tomando en serio esta guerra contra el pecado? ¿O estás jugando en tu vida cristiana? Y si estás jugando en tu vida cristiana, lo más seguro es que no estás vigilando, no estás vigilante, no estás siendo sobrio, no estás tomando en serio esto de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de memorizarla, ni buscar a Dios en oración, ni hacer la guerra contra el pecado. De verdad les digo, y de nuevo, te lo digo con amor, no sé, pero tengo la fuerte impresión de que muchos de ustedes, tal vez la mayoría de ustedes, están menospreciando lo que es memorizar la palabra de Dios y meditar en ella. Lo que hacemos cada 8 días antes de la predicación no es un detalle bonito, no es algo más para rellenar el hueco o que le aplaudan al que pasa a compartir el versículo. Es para recordarte todos los domingos que memorices toda esa semana los pasajes que estamos memorizando. No lo menosprecies, no es un juego, de verdad te lo digo. ¿Cuántas veces me toca platicar con personas que me hablan de sus luchas, de sus caídas, de sus frustraciones, de sus problemas? Y muchas veces esos problemas, esas caídas, esas frustraciones, esas malas reacciones, esas malas decisiones provienen porque están menospreciando la palabra de Dios y todos los medios de gracia que Dios nos dejó en su palabra. Así que, si esta es tu condición, si estás jugando a ser cristiano, la verdad es que tu condición es muy, muy precaria, muy frágil. El enemigo te ha engañado y estás como adormecido. Dice Efesios 5, versículos 14 al 17, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué son malos los días? Porque hay una guerra espiritual, porque muchos están cayendo, porque muchos se están perdiendo, porque muchos están yendo al infierno. Por eso los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, ahora vamos a concluir con la parte más práctica, pienso yo, para los creyentes. Dice aquí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, si vives conforme a la carne, ya está ahí claro, hay muerte espiritual, separación eterna de Dios, un infierno. Pero Dios nos dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne, matar al pecado en nuestra vida. Si no vives matando el pecado te matará a ti, decía este individuo John Owen. Escúchalo ahora en palabras de Jesús. Ve cómo lo dijo Jesús en Mateo 18, versículos 8 y 9. Mateo 18, versículos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Así de serio era para Jesús. Así de serio lo dijo él. Evidentemente no se refiere a que hagas esto físicamente. Lo que Jesús nos está tratando de decir es que el asunto de ser echado en el infierno es tan serio que si fuera necesario, valdría la pena sacarte el ojo o cortarte el brazo o la pierna. ¿Sí? Si quieres entrar en la vida eterna, está diciendo Jesús, y no ser echado al infierno de fuego, corta el pecado en tu vida, mátalo, hazle la guerra, no lo aceptes, no te conformes, no vivas cómodo en él, no te pases de su lado. Es fuerte la lucha contra el pecado, sí, sí lo es, pero no traiciones a Jesús, no te pases de aquel lado, porque el pecado te va a destruir, no va a tener misericordia de ti. Ahora, ¿a qué pecado se refiere? Es importante entender esto, ¿verdad? ¿Cuáles son estas obras de la carne, este pecado? El pecado de tu esposa, de tu esposo, el pecado de tu jefe, el pecado de tu suegra, el de tu compañero de trabajo, el de tu vecino. Por supuesto que no. Es bastante evidente que se refiere a tu propio pecado, al pecado en tu vida. Ese es contra el que tenemos que tener la guerra. No contra mi vecino, no contra mi jefe, no contra mi esposa, contra el pecado que hay en mí. Decía Pablo, el pecado que mora en mí. Y si tomas en serio la vida cristiana, entonces tienes que tomar en serio la guerra contra el pecado. Estar conscientes de que hay una guerra nos mantiene vigilantes. No vives igual. Hay anécdotas de personas que regresaron de la guerra y sus vidas nunca fueron iguales. Yo viví con un tío que estuvo en la guerra de Corea. En una ocasión noqueó a su mamá porque estaba dormido y ella lo despertó. Y su reacción natural fue darle un golpe en la quijada. O sea, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Estar en guerra, estar conscientes de la guerra nos hace diferentes, nos mantiene vigilantes. Y la idea es que no hagas paces con el pecado. Jóvenes, varones, hermanas en Cristo, todas las mujeres, hombres que están aquí, si no estás viviendo en una guerra a muerte con el pecado en tu vida, seguramente es porque no hay vida espiritual en ti. el Espíritu Santo no mora en ti y no tienes vida eterna. El Espíritu Santo es santo, es decir, aborrece el pecado, y por eso tiene una guerra con él. Si esta guerra contra el pecado no es una realidad en tu vida, lo más probable es que solamente estás teniendo una religión muerta. No conoces a Dios y vas rumbo al infierno. Ahora, ¿a qué obras de la carne se refiere? Dice ahí que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Muy importante, por el Espíritu. ¿A qué obras de la carne se refiere? Bueno, tu conciencia, mi conciencia nos ayuda bastante a identificarlas. Pero sobre todo necesitamos leer nuestra Biblia para tener una buena referencia. Todo aquello que hace daño a tu prójimo, que hace daño a tu propia vida y a tu relación con Dios, lo que te aleja de Dios, lo que te aleja de una vida santa, lo que te hace perder interés en servir a Dios, lo que se pone por encima de Dios en tu vida. El apóstol Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios o de los mandamientos de Dios. También dijo, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o pasiones, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces estamos hablando de una guerra contra las pasiones equivocadas en tu vida, en mi vida. Egoísmo, glotonería, pereza, pornografía, fornicación, adulterio, adicciones, fama, vanagloria, amor al dinero, enojo, violencia, crítica, injusticia, mentira, indiferencia. Y todo eso dentro de tu alma, dentro de mi propia alma. La guerra contra todo esto está dentro de nosotros mismos. El problema no está fuera. El problema no está fuera. ¿Sabes? No sé si han notado, ustedes que han leído la carta a Romanos completa y tal vez más de una vez, pero ¿sabes dónde aparece Satanás? Satanás, el diablo, en la carta a los Romanos. En el último capítulo, capítulo 16. Antes, Pablo no le ha dedicado ni una línea. ¿Sabes? Es impresionante. Muchas veces estamos, o hay creyentes, o hay iglesias que están más preocupadas por lo que Satanás está haciendo, por la manera como Satanás ataca. Sí es cierto, dice Pablo también, tenemos lucha contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sí hay una guerra contra él, sí es un enemigo formidable. Pero es curioso que Pablo no ha hablado de él, ha hablado del pecado en nosotros. El pecado adentro. Finalmente Satanás, por poderoso que sea, no puede hacer más, no puede agarrarse de nada en tu vida más que de tu tendencia al pecado, de tu tendencia al mal. De eso es de lo que se agarra él. Y entonces es donde nos da la lata y nos hace caer y nos afecta. Pero el peor enemigo está dentro, no está fuera, está dentro de ti. Ahora, no es necesario que siga dando ejemplos de las obras de la carne y del pecado que hay que matar. Nosotros sabemos cuáles son. Pero ¿qué significa matar estas obras de la carne? En pocas palabras, significa matar o cortar las líneas de alimentación. Significa que las obras, el pecado en nuestra vida, viene de adentro, tiene una raíz, tiene una causa, y lo que tenemos que atacar es la causa. Vean lo que dice en Romanos 8:5, que ya leímos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es la característica de la persona que vive en las cosas de la carne, que vive pecando continuamente, que vive sin agradar a Dios, que vive enemistado con Dios, que siempre está pensando en las cosas de la carne? Su mente está en ello. Ese es lo único que piensa, pues. No piensa en contraste en las cosas de Dios o del Espíritu de Dios. Y este es el fondo, esta es la raíz del problema, lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que estamos poniendo continuamente en la mente y en el corazón. Entonces, para atacar las obras que se producen en nuestra vida, tenemos que atacar el fondo, la raíz. ¿Dónde está tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué está tu corazón? Y en primer lugar, tenemos que saber algo. Dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice ahí, esto es muy importante, por favor, manténganse unos minutos más conmigo. Dice aquí en Romanos 6, 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Unión con Cristo en su muerte es la clave para matar las obras de la carne. Nuestro viejo hombre, esa parte nuestra no redimida que tiende al mal, fue crucificado con Cristo, para que suceda algo práctico en nuestras vidas a través de esa unión con Cristo en su muerte. Darle muerte a lo que ha sido muerto por medio de Cristo. ¿Lo ven ahí? Dice Dios, el que ha creído en Cristo, el que se ha convertido, el que ha nacido de nuevo, fue crucificado con Cristo. La naturaleza pecaminosa fue muerta con Cristo. Esto es una realidad espiritual que el creyente debe saber y debe creer y en la cual debe confiar. Esto es el cristianismo. Esto es lo que Dios hizo por ti y por mí en Cristo, por aquellos por los que murió, y tenemos que creerlo. Si estás en Cristo, moriste con Cristo en cuanto al pecado, y ahora vives con Él en cuanto a la justicia. Ahora, ¿por medio de qué somos unidos con Cristo? ¿Cómo es esta unión? ¿Por medio de qué se lleva a cabo esta unión? Dice en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Lo crees? El creyente, debe creer en esto. Debe creer en esto porque el creyente puede matar el pecado en su vida sabiendo que todo pecado suyo fue matado en la cruz, fue juzgado en la cruz, fue pagado en la cruz, fue perdonado. Si estás en Cristo, estás muerto al pecado. Los cristianos estamos muertos al pecado y vivimos a la justicia. Lo que tú haces cuando luchas contra el pecado es matar al pecado en tu vida de manera práctica. Es matar lo que Cristo ya mató, lo que Cristo ya condenó, en lo que leímos ahí. ¿Sí? Y no es matar al pecado para ser salvo. No es que luches contra el pecado para que puedas ser salvo, sino porque eres salvo, porque eres de Cristo, porque Él está en ti, entonces puedes luchar contra el pecado y matar el pecado. La evidencia de que estás en Cristo y Cristo en ti es que aborreces el pecado y ahora amas a Dios. En palabras de John Piper dice, solamente podemos matar al pecado que fue matado cuando morimos en Cristo. Eso es lo primero que el creyente debe saber. Si tú no entiendes y no confías en que Cristo ya mató el pecado, ya venció sobre el pecado, y el que venció está en ti, y la parte tuya que tiende al pecado fue crucificada con él, entonces difícilmente vas a tener victoria contra el pecado. Imposible es más. Dice Romanos 8:5, ahora en segundo lugar, dijimos, esto tiene un origen, el pecado en tu vida, las obras que se manifiestan tienen un origen. Hay que cortar las líneas de alimentación, hay que quitarles el oxígeno. ¿Cómo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Tu mente es como un músculo, en el sentido de que tú pones tu brazo donde tú quieres, pones tu mente donde tú quieres. Eres tú quien lleva tu mente a las cosas que la llevas todas las semanas. Las novelas, las revistas, los programas de televisión, las películas, los libros de esto y de aquello, o la palabra de Dios, los libros acerca de Dios, historias misioneras, predicaciones, etcétera, ¿no? Pablo dijo poner la mira en las cosas de arriba. La Biblia nos dice entonces, los que son del Espíritu debemos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Bueno, vean aquí en 1 Corintios 2, 13 y 14, no es difícil entender qué son las cosas del Espíritu. Dice Pablo ahí, 1 Corintios 2, 13 y 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se fijan? Las cosas que enseña el Espíritu. Y luego dice en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Evidentemente las cosas del Espíritu, ¿qué son? La palabra de Dios, las cosas que enseña el Espíritu, la Biblia, lo que tienes ahí, esas son las cosas del Espíritu. El creyente necesita pensar en las cosas del Espíritu para poder matar, hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Tenemos que utilizar, poner la mente en las cosas del Espíritu, llevar mi mente continuamente a las cosas del Espíritu, a las enseñanzas del Espíritu. Por eso les decía que no es juego. Por eso les decía que si entiendes la gravedad de la lucha y lo que está en juego, lo que peligra, pues, entonces vas a tomar en serio esto de ir a la palabra de Dios todos los días y buscar las promesas de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, afirmarte en Él, entender su voluntad, y entonces tu mente llevarla a las cosas del Espíritu para poder matar las obras de la carne, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que dice la Biblia en Efesios 6:17? Lo hemos estudiado también. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso le llama la palabra, a la palabra la espada del Espíritu, porque es con lo que matas al pecado en tu vida. Precisamente por eso. ¿Sabes cómo le llaman estos versículos que todas las semanas les estamos invitando, exhortando, animando a que memoricen? ¿Sabes cómo le llaman? Es todo un ministerio en Estados Unidos donde han hecho un programa de 5 años. Ese es el programa en el que estamos. Está previsto, es un programa de 5 años, de semana tras semana, memorizar ciertos versículos. ¿Sabes cómo les llaman en español? Versículos espada. Versículos espada. Son los versículos, esos que memorizas, los que cuando viene la angustia y conoces la palabra de Dios y está en tu mente, dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando enfrentas la tentación, viene a tu mente, ¿verdad? Maridos, traten a sus mujeres con sabiduría, como a vaso más frágil, dando honor, dándoles honor como a coherederas, ¿verdad? Claro, cuando caes, dices, ¿por qué no lo hice? Y te arrepientes y pides perdón, ¿verdad? Pero son esos versículos, espada, son esos versículos que cuando estás tentado a decirle una mentira, dice el versículo, que nunca salga de tu boca palabra corrompida, sino la que sea necesaria para edificar. Que no mintamos los unos a los otros. Quítense de vosotros todo enojo, toda gritería, malicia, ¿verdad? Etcétera. Que seamos misericordiosos cuando no tienes ganas de perdonar. Son los versículos de espada con los cuales Dios pone la victoria en nuestras manos y podemos matar al pecado en nuestra vida. Fíjense en tercer lugar, y ahora sí termino con esto. Gálatas 3:5, un versículo muy importante para entender esto. Fíjense la relación entre el Espíritu y la palabra. Dice ahí Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo se refiere, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. Obviamente la respuesta es, ¿lo hace por las obras de la ley? No. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo suministra el Espíritu? La ayuda del Espíritu. Por el oír con fe. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. O sea, el punto es que cuando viene la tentación, no solamente pienses, ¡ay, qué bonito Dios! No solamente pienses cosas bonitas acerca de Dios, pienses en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el trabajo en nuestra mente y nuestro corazón, es la que corta la alimentación del pecado en tu vida. Cuando te enfrenta, cuando te corrige, cuando te da seguridad, cuando te recuerda quién eres y quién es Él. Cuando te recuerda la consecuencia del pecado en tu vida o la bendición de la obediencia, etcétera, etcétera. Entonces, termino con esto. Hacer morir las obras de la carne, hacer morir el pecado en nuestra vida por el Espíritu, no es nada más invocar al Espíritu. ¿Debemos invocarlo? Sí. ¿Debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu? Sí. ¿Debemos pedirle a Dios que su Espíritu trabaje en nuestra vida? Sí, pero aquí dice que tiene que ser por el oír con fe. Y es la espada que el Espíritu toma o pone en tus manos para matar al pecado. Es de una manera concreta. A veces el enfoque es mucho, sí, el Espíritu, Dios manda tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, Espíritu Santo, hazlo. Y no vas a la palabra de Dios, y no vas por la espada del Espíritu para que tenga con qué trabajar en tu vida. Entonces, lo que quiero, lo que mi cargo hoy es que nos quede muy claro, al haber estudiado durante semanas, y Raúl ha puesto énfasis en esto, pero el cargo que yo tengo es que entendamos que no hay forma de matar al pecado en nuestra vida, no hay forma de tener victoria si no lo hacemos por el Espíritu, y hacerlo por el Espíritu es con la palabra de Dios. Ese es el instrumento. El Espíritu actúa en tu vida por medio de su palabra. Cada vez que te enfrentes a la lucha con el pecado, a las tentaciones, y solamente le pidas a Dios que te dé la victoria y no uses la palabra de Dios, difícilmente vas a salir adelante. Es más, finalmente el guerrero espiritual o el soldado de Cristo, el creyente, se entrena desde antes en la palabra de Dios. No se espera tener la tentación encima para acudir a la palabra. Estamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón en la palabra continuamente. Cuando viene la tentación, sigues en la palabra, sigues usando la palabra, y Dios la puede matar en nuestra vida. ¿Sí? Esa es pues la enseñanza de hoy. Hay dos estilos de vida, dos formas de vida, en la carne o en el espíritu. El resultado de una es la muerte espiritual. el resultado de la otra es vida y paz. Hay una guerra, y la guerra se vence por medio del Espíritu, con la palabra de Dios, escuchando con fe. Vamos a orar. Señor, nos dejaste tu palabra. Tú la inspiraste. Tú inspiraste a todos estos hombres para que quedara escrita y tuviéramos hoy la posibilidad de abrirla y de llevar nuestra mente y nuestro corazón todos los días a las cosas del Espíritu, a lo que tú has enseñado. Por favor, ayúdanos. Por favor, convéncenos de que no hay vida y paz si no estamos viviendo en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Ayúdanos en esta batalla espiritual. No nos dejes tomarla a la ligera. Fortalécenos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón.